el peligro con el entusiasmo que tenemos de recibirte es quitarte protagonismo y ponernos a hablar todos, todo que con un cuarto de hora espero que me baste, y si no me paran y lo dejo de ese tamaño, ¿verdad? Entonces, para no perder tiempos de ninguna manera, prefiero leer lo que he preparado. Aunque el traductor tiene que preparar su producción con preliminares afines a la escritura de autor y al análisis propio de los críticos, sabe que en lo principal no es ni escritor ni investigador de la obra, sino un lector específico que trata de transmitir un vínculo que es tan carnal como intelectual con el texto, y que intenta hacer indispensable lo que antes parecía extraño en la cultura de acogida. De modo que si su trabajo suscita o influye mínimamente en las creaciones de otros, y si ensancha la visión de los críticos del ámbito cultural de la recepción en ambas lenguas, entonces sí que encuentra un auténtico motivo de satisfacción. Por eso mismo me da un alegrón especial verte acá entre nosotros, Rodrigo, como un autor más entre los que hemos tenido la oportunidad de acoger, con el lugar necesario para que se vaya más, gracias a los colegas investigadores. Y gracias a Isabel y Vanessa, que lo organizaron todo. Recuerdo que cuando leí Ningún Lugar Sagrado por primera vez, tenía en la memoria estas palabras del autor de Apocalipsis de Solentiname: el exilio y la tristeza van siempre de la mano, pero con la otra mano busquemos el humor. Él nos ayudará a neutralizar la nostalgia y la desesperación. Las dictaduras latinoamericanas no tienen escritores, sino escribas. No nos convirtamos nosotros en escribas de la amargura, del resentimiento o de la melancolía. Seamos realmente libres. Y para empezar, librémonos del rótulo conmiserativo y lacrimógeno que tiende a mostrarse con demasiada frecuencia. Contra la autocompasión, es preferible sostener, por demencial que parezca, que los verdaderos exilados son los regímenes fascistas de nuestro continente, exilados de la auténtica realidad nacional, exilados de la justicia social, exilados de la alegría, exilados de la paz. Tu composición, Rodrigo, salió a luz 4 años después, pero yo estaba preparado para que sus 8 o 9 movimientos me parecieran menos dramáticos y más matizados. Con todo, estoy convencido de que un lector al tanto de la actualidad, columnas de fugitivos, rumores de pasos de la OCA y operaciones policiales, no puede salir ileso de su lectura. Tú mismo nos decías el año pasado en la Maison de América Latina que desde que hay supuestamente paz en Guatemala, el caos no deja de crecer. Tu libro presenta una serie de guatemaltecos de ficción en el exilio. Incluso hay uno de autoficción motivado por el asesinato del arzobispo Gerardi, pero da la sensación de acompañar a los sobrevivientes reales de un naufragio en un mar extremo. Llevan consigo los rastros de la guerra, que constituyen un negativo de lo que sería una foto del país, y al mismo tiempo se enfrentan con una experiencia de la gran manzana, de la cual quizá sean gusanos, no sé, que también dista mucho de ser un paraíso terrenal. Abandonar toda esperanza a quienes aquí entráis, parece decirnos que en Tupimat, al darle al chef una muerte tan absurda como inocente fue la vida del vagabundo, amante de los pájaros y de Bach. Ese es el pórtico que da a un vórtice de vicios y situaciones extremas: canibalismo, reificación del reo, regateo de este con la propia muerte y suicidio por defenestración, guerras internas que llevan a la deshonra, al exilio y a la traición, sociedad del espectáculo e incomunicación, culpabilidad, inhibición, desamparo y dificultad de optar ante las disyuntivas de la vida, muerte de una niña inocente. encuesta policíaca entre poetas sectarios y editores asesinos. No voy a resumir lo que ustedes ya conocen, ni a guardar la lectura a nadie, ni a repetir lo que dijimos Vanessa y yo en el prólogo. Sin embargo, me ha vuelto a la memoria un trozo que había preparado yo para eso y que quedó así en el espacio. Vamos a ver si tengo tiempo. Solo para insistir en una cosa que me llegó de la lectura de un poeta chileno. Lo voy a citar en francés, ya que lo escribí en francés. Face à la perte d'un être cher, le poète chilien Naïm Nomes nous rappelle que la douleur n'a rien à voir avec la douleur. Le langage commun est déjà une fiction au regard de ce que la violence nous fait. Nul n'est donc mieux placé que le poète, et en este caso tout, pour travailler sur la réduction de ce facile accommodement. Dans un premier temps, pour faire en sorte que sa langue fasse quelque chose, et pour signaler ensuite, dans un mouvement inverse, l'aptitude d'un langage poétique à transcender l'ignominie. Diré también que en tu libro, en tu composición, insisto en el aspecto musical, no hay ni regodeo ni complacencia con ningún público de sádicos y que las variaciones de tiempo, de tono y de estilo denotan, mucho más que un juego literario, una modalidad del compromiso político. Rey Rosa no es, señoras y señores, el pintor oficial en busca de la esencia del exilado. Nuestro autor es un hombre que da un paso atrás y deja que hablen personajes ficcionales tan parecidos a personas particulares, hombres y mujeres de carne y hueso y espíritu, atravesados, traspasados, debería decir, tal vez, por su pasado y por el exilio, y que llevan dentro una imagen propia, alterada, violentada, enajenada, que supera con mucho las potencialidades del puro testimonio. La porosidad de esta frontera encuentra un eco simétrico en la obra de Saúl Ibargoyen, que acaba de traducir nuestro taller, pues en Sangre en el Sur, el autor ficcionaliza los testimonios reales sobre la dictadura en Uruguay con idénticos efectos de realce histórico. O sea que es una lógica inversa, ¿no? Al no formular el autor ningún juicio de valor, cada retrato hace el espejo tendido hacia el lector. Cada personaje, en lugar de tenderle una verdad sobre su situación, le pregunta en silencio sobre su capacidad de aceptarla sin más ni más. De modo que el lector está libre de cualquier credo o precepto bajado de la mente de un narrador omnisciente, pero está quizá reconcomido por preguntas capaces de aflorar y durar en su mente de lector. Ahora, si no voy mal, tres palabras sobre la traducción. O sea que los traductores hemos pensado que la calidad de nuestro trabajo dependía, antes que nada, de tasar aquel silencio propio del momento álgido del sufrimiento o de la violencia psicológica, esa bomba de tiempo que hace que el discurso se convierta en el síntoma y el epifenómeno de la violencia. Los traductores hemos tenido que tomar en cuenta, por ejemplo, que en varios cuentos desaparece o se desvanece el narrador para dejar todo el espacio al soliloquio. Solo quedan las palabras escritas, nunca proferidas, de las 8 cartas de un prisionero al director de la cárcel, de las 9 cartas de la joven exilada a su amiga, de la descripción reducida al mínimo de 10 de 120 vídeos, ya recuerdos de un exilio pasado, e introducidas por 26 contadas palabras. Solo quedan las palabras del paciente del cuento Ningún Lugar Sagrado para colmar sus silencios y reproducir vacilaciones, hipos y epanortosis. Según me contaste, un cuento escrito de un tirón, poco tiempo después de vivir la experiencia, o mejor lo cuentas tú después, no sé, sobre este cuento tan importante, no voy a decir lo que tú dirás mejor. Y para nosotros había esa necesidad de traducir lo que no se podía articular y ha sido el objeto de nuestras mayores discusiones, una coma, un silencio, el valor de un punto, por no hablar de oraciones interrogativas desprovistas de signos interrogativos, supuestos viseos, insinuaciones y demás tonos y modalidades. Bueno, termino con este párrafo sobre ce que la langue nous fait. Sobre este aspecto, se me fue lo que me quedaba de inocencia de docente cuando le propuse a un grupo de estudiantes de maestría de Lyon 2 traducir al francés La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik y compararlo con el libro de Valentín Penrose. Una de las alumnas nos confesó que el texto le había parecido muy duro, pero que cuando lloró y se quedó de una pieza y casi paralizada, fue al traducirlo. O sea, al tomar conciencia en palabras de Méchonnic de lo que la langue nous fait. El problema planteado no es técnico en el sentido restringido de la palabra. Puede serlo cuando se trata de atribuirle la traducción de un cuento breve a un alumno. No hay problema. Puede serlo en este caso. Si hay varias voces, poner a varios traductores, como hicimos con la novela polifónica de Saúl Ibargoyen, otra vez Toda la Tierra. Pero ante la complejidad de un texto en el que los sobreentendidos cuentan tanto como lo manifestado, hemos adoptado la fórmula colectiva, muy parecida a la que Jacques Aubert definía para la traducción de Ulises de Joyce. Le traducteur, dice al final de la obra, les traducteurs, en marge de leur tâche individuelle, se sont donné pour principe un travail collectif permanent, fondé sur des lectures, relectures croisées et des réunions techniques assez fréquentes, véritable ouvroir, comme on disait jadis, où chacun apportait toutes ses connaissances et ses atouts propres dans sa compréhension de l'œuvre et sa résolution des problèmes. Como lectores, todos sabemos que aceptamos no entenderlo todo y que una escritura cincelada oculta la fascinación que genera tanto en su arquitectura como en los diminutos detalles léxicos y sintácticos, lo que García Márquez llamaba la carpintería, creo. En nuestro caso, por encima de las directivas esenciales a las que se obliga el traductor, o sea, fidelidad, tono de cada voz, naturalidad y homogeneidad de cada pieza, y además de confrontar las connotaciones sugeridas por el texto, teníamos la suerte de contar con los representantes de varias eras lingüísticas del español y otras lenguas, con sendas referencias culturales que nutrían posturas traductivas eventualmente alejadas. Es decir, a cambio de no imponer una norma ex cátedra, en este caso sería la traducción del profe, o la prevalencia de una subjetividad, integrábamos a nuestra traducción las potencialidades connotativas de lectores culturalmente distintos y complementarios. Bueno, paso a la conclusión. Todo esto hizo que termináramos muy lejos de la ñoña alegría de ayudarnos mutuamente. Tomamos conciencia de que la traducción colectiva, sin ser totalmente consensual, es imposible, disuelve las ideas u ocurrencias de cada uno en una dimensión muy superior y da paso a una pluralidad posible de lectores porque respetamos la riqueza y la equivocidad del texto y de sus lecturas. También te quiero dar las gracias públicamente, Rodrigo, querido Rodrigo, por tu minuciosa lectura de las galeradas y por las últimas correcciones que sugeriste, y dar las gracias a Alice Michaud, responsable rigurosísima de su preparación en la SPUL, con la estudiante que está hoy a su lado, Christelle Vizet, que trabajó divinamente. No puedo terminar sin hacer constar que el que habla pudo ser cualquiera de los demás participantes de esta empresa. La batuta, los alumnos se turnaron para llevarla, y si no estuvieran lejos y dedicados a la docencia o a su tesis, acá estaría hablando uno de ellos para demostrar que no hay nada más falso que el viejo refrán francés Il n'est d'aboi que de vieux chiens.